La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
El agua dulce es agua que contiene cantidades mínimas de sales disueltas, distinguiéndose así del agua de mar o agua salobre. Toda agua dulce procede en origen de la precipitación de vapor de agua atmosférico o llega directamente a los lagos, los ríos y las aguas subterráneas, o bien lo hace por derretimiento de la nieve o del hielo. Los dejamos con la maestra Lilia. Comenzamos.
Muy buenas tardes, les saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, esta tarde, digamos martes inicio de mes, pues tenemos el tema de sustentabilidad, siempre un poco enfocado un tanto a la alimentación, pero bueno, de inicio de manera general. Como siempre tenemos los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119 para comentarios, llamadas. Muchísimas gracias, todas son bienvenidas. Y bueno, esta tarde nos acompaña la licenciada en Sociología, Sandra Aide Olivares Bautista, quien, bueno, además tiene una maestría en Desarrollo Organizacional y sobre todo, pues digamos que le gustan estos temas de la sustentabilidad, del medio ambiente, y bueno, esperemos que ya sea una colaboradora de este programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, les agradezco, te agradezco mucho, Lili, la invitación, y claro, con gusto estaría aquí participando. Es una satisfacción muy grande poder contribuir con estos temas, ya que es una responsabilidad que debemos de tener todos y sobre todo crear conciencia. Muchas gracias, me encanta escuchar el programa Entre Quelites y Tunas, siempre tenemos mucho que aprender con los doctores, contigo, y pues gracias, te agradezco.
No, al contrario, pues por hacer ese espacio y repito, con ese enfoque pues muy, muy especial. Desde mi punto de vista que tienen los sociólogos, y repito, sobre todo porque en la actualidad todos debemos estar más que preocupados por el tema ambiental, ¿no? Y por todo lo que engloba ese el hacer algo por cuidar ese medio ambiente. Y bueno, el tema de hoy es sobre el agua. A veces es tan fácil que abramos la llave de, pues ya sea del lavabo, del grifo, de lo que tengamos en casa, y pensamos que pues por arte de magia aparece esa agua en nuestra casa y desperdiciamos a veces un poco más de lo que necesitamos. Entonces, pues ese es el objetivo, ver algunas cifras, algunos datos de este vital líquido, precisamente pues para tomar medidas y concientizarnos un poco más.
Así es. Mira, el tema, tú lo acabas de mencionar muy bien. Abrimos la llave, abrimos la regadera y muchos de nosotros no tomamos conciencia, no somos conscientes de la importancia y de lo afortunados que somos por tener este líquido que llega de manera mágica, como tú de alguna manera lo mencionabas, a nuestros hogares, y hacemos uso de ella. No tomamos conciencia, tristemente, de lo que en otros lugares del planeta, en otros lugares muy cercanos a nosotros también, la gente no tiene esa misma, ¿cómo decirte?, oportunidad, esa bendición de tenerla, ¿no? Muchas personas pues tienen que acarrearla desde lugares muy lejanos y muchos la consumen además sin ser agua potabilizada, ¿no? Aguas limpias, lo que ocasiona pues problemas graves a la salud, a la piel, etcétera. Y pues aquí lo más importante es, decía esto hace un ratito, a lo mejor no nos preocupamos, otros sí se preocupan, pero aquí lo importante no es qué tanto nos preocupamos. Yo creo que lo más importante es ocuparnos. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para evitar que se nos termine? Porque esa es la tendencia. Hablas tú de algunas de las cifras y simplemente la OCDE dice que aproximadamente en el 2050, si las cosas siguen como están, estaremos teniendo una demanda de agua de un 50% más de lo que demandamos ahorita. Y ahorita tenemos escasez. Si estamos hablando de un 50%, quiere decir que vamos a tener la mitad o más de la mitad, los que la tenemos, vamos a dejarla de tener. Y los que no la tienen, ¿qué va a pasar con todos ellos? Que si existen, si están hoy en día viviendo, es gracias a que han podido de alguna manera conseguir el agua. Pues tenemos que tomar conciencia y tener conciencia de que el agua es un líquido vital para la propia existencia del ser humano y de todo lo que nos rodea. Tenemos que comprender de alguna manera que este elemento, como decía, la gran utilidad, la gran importancia que tiene para todos nuestros ecosistemas, incluidos los bosques, lagos, los humedales, etcétera, ¿verdad? Y de los que depende la seguridad alimentaria y la nutrición de las generaciones presentes y futuras. Entonces es importantísimo disponer de programas, de proyectos, de plantearnos retos como sociedad para solucionar este problema. Hoy por hoy, si no hacemos algo, la situación de escasez no es algo que esté alejado, es algo que tenemos a la esquina. En la vuelta de la esquina. Está muy cercano.
Es que pensamos que, repito, como abrimos la llave y hay agua,
¿sí?,
seguramente tenemos algún tinaco en casa, pues obvio siempre va a haber agua, pero en realidad, o sea, no pensamos realmente que se está agotando.
Y verdaderamente.
Según la Organización de las Naciones Unidas, dice, es un poco, se contradice un poco, pero bueno, ellos en su página que tienen en internet, pues dicen que hay suficiente agua dulce para todo el mundo. Pero, sin embargo, debido a la mala situación de la economía o a la infraestructura deficiente, millones de personas, la mayoría niños, uh-huh, mueren a causa de enfermedades relacionadas, como tú lo mencionabas, con un abastecimiento de agua, higiene o saneamiento inadecuados. Uh-huh. Y bueno, también nos mencionan que la escasez de agua es un problema que afecta a más de 40% de la población mundial, uh-huh, y que alrededor de 783 millones de personas no tiene acceso a esta agua limpia. Digo, a lo mejor menos, o sea, algunos millones tienen acceso a agua, como tú decías, ¿no?, que no era potable.
Así.
Pero en general, a el agua potable, repito, 383 millones de personas, o sea, ¿cuántas veces todo México?
Así.
Todo nuestro país. Y bueno, hacemos una muy breve pausa de identificación y regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas. Estamos aquí con la maestra Sandra Aide Olivares Bautista.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
El agua dulce puede provenir de diferentes fuentes sobre la tierra. Lluvia. Una importante fuente de agua dulce que suele pasar por alto es el agua pluvial. Esta es el producto del agua de la tierra que se ha evaporado en la atmósfera y se ha convertido en lluvia. Aguas subterráneas. Debajo de la superficie de la tierra se encuentra una gran fuente de agua dulce. El agua subterránea es la mayor fuente de agua dulce en el planeta y la segunda más grande fuente de agua junto con la presente en los océanos.
Desde allí arriba bien se ve. Bien, regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas, hablando pues de este interesante tema que es el agua y relacionado de alguna manera con esta parte de la alimentación. Vamos a escuchar una breve cápsula. Este es del doctor Alejandro Espinosa sobre la agricultura y la biodiversidad.
Que la diversidad es algo que tenemos que promover, que tenemos que defender. La diversidad es lo que nos puede salvar y nos puede otorgar un futuro más promisorio. Tenemos en México una gran diversidad genética, más de 90 especies domesticadas, sus parientes silvestres, 4 millones de unidades de producción, de parcelas. Una unidad de producción es una parcela de un agricultor, donde se cultivan distintas variedades. Y en el caso del maíz, México es el lugar, es el centro de origen del maíz. Los mexicanos somos los mayordomos de la riqueza que existe en este cultivo, también de sus parientes silvestres. En los bancos de germoplasma, en los bancos de semillas, se conservan semillas de maíz, pero lo que está resguardado allí es una muestra muy pequeñita de lo que de los 8 millones de hectáreas que se cultivan cada año, 5 millones con maíces nativos. Cada año los mexicanos cosechan su maíz y de ahí seleccionan su semilla. Los valores que dice allí, las cantidades, los millones y millones de semillas que se recolectan, que se seleccionan para volverse a sembrar, es una muestra inmensa de diversidad genética. No tiene comparación en el mundo. ¿Quién controla las semillas en el mundo? Curiosamente, en México tenemos una gran diversidad, pero el mundo viene siendo dominado por muy poquitas empresas que tratan de controlar el comercio de las semillas. Quien controla las semillas, controla la producción de alimentos. Quien controla la producción de alimentos, controla la humanidad, controla la economía y la primera necesidad del ser humano, que es la alimentación. Y aquí se puede ver cómo en el mundo unas cuantas empresas están controlando el comercio de semillas. Y curiosamente, los pesticidas están muy cercanos al control de las semillas. Las empresas, los oligopolios que controlan las semillas, también controlan la venta de agroquímicos. En el mundo hay 250 mil especies de plantas, 50 mil son comestibles, 250 se cultivan para alimento, 90% de las calorías de la dieta humana provienen de 15 cultivos y 4 de ellos son los más relevantes. En los países o en la agricultura donde se privilegia la uniformidad, hay muy poquitas variedades. En Estados Unidos, en 35 millones de hectáreas que se siembran de maíz, casi todos los híbridos que se siembran están emparentados. ¿Eso es bueno para la humanidad? No es bueno. Aquí se muestra lo que están tratando de hacer con el mezcal, una industria familiar de un sinnúmero de empresas en todo el país. están tratando de ser controladas. Esto es lo que pasa en café. ¿Y qué ocurre con maíz? ¿Por qué es importante la diversidad en el maíz? Simplemente porque los mexicanos somos gente de maíz. Porque el maíz para nosotros es origen, religión, cultura, historia, alimento, es poesía, es todo. Y las semillas nativas de maíz es una diversidad fantástica. Existen millones de variedades nativas. ¿Qué es una variedad nativa? Una variedad que es manejada por un agricultor. Es una variedad criolla. Hay 2.3, 2.4 millones de unidades de producción de maíz. Cada productor, cada unidad de producción tiene una variedad. Cada agricultor, hay agricultores que tienen dos, que tienen tres, tienen una blanca, una amarilla, una azul. De tal manera que cada uno de, si aceptamos eso, habría en México tantos millones de variedades nativas como agricultores hay. Y eso es algo fantástico. Y eso tiene que ver con el origen y el invento del maíz. El maíz fue inventado por nuestros antecesores, por los antiguos mexicanos. El maíz se transformó hasta lo que es en nuestros días, los elotes que comemos, el pozole, los tamales, etcétera, pero venía de aquí, de una planta que es silvestre y que se llama teosintle.
Bien, regresamos y bueno, escuchamos esta información del doctor Alejandro Espinosa sobre agricultura y biodiversidad. Y bueno, es de CONABIO, Consejo Nacional para la Biodiversidad. Y bueno, nos está hablando, como escuchamos, pues de todas esas especies, de la enorme variedad, ¿qué sería? Variedad o biodiversidad que tenemos en México. Acordémonos que estamos entre el quinto y séptimo lugar en biodiversidad en el mundo. Y bueno, es responsabilidad de todos, pues cuidar esa biodiversidad en plantas, animales, en microorganismos, en todos los seres vivos que están en nuestro país. Y tomando este dato, bueno, con el agua, pues precisamente para producir pues los alimentos, pues necesitamos agua.
Grandes cantidades de agua, ¿no? Las cuales están, muchas veces, fíjate, Lili, pensamos en el agua como nosotros, como al uso, me refiero al uso doméstico que hacemos del agua. Nosotros como amas de casa o como gente común y corriente, pensamos en el agua solamente en la que llega a nuestro hogar, la que utilizamos únicamente para lavar los trastos, para bañarnos, etcétera, etcétera. Pero no pensamos en todos los usos que tiene el agua precisamente, ¿no? Y el agua debe de estar distribuida entre todos los sectores o todas las formas de, bueno, está presente en todas las formas de producción, de transformación. Y aquí hablaba, por ejemplo, de la agricultura, ¿no? Pensemos en ello y habla de 8 millones de hectáreas cultivables en México tan solo. ¿Y qué cantidad de esas 8 millones de hectáreas son de cultivos de riego, ¿no? ¿Cuánta cantidad de agua se tiene que disponer precisamente para esta actividad? Y no es malo. No es malo que sea de riego. ¿Por qué? Porque desafortunadamente con los cambios climáticos, pues es más difícil recoger una cosecha en temporadas de lluvia, porque desafortunadamente hay mucha escasez en algunas regiones, lo cual provoca precisamente que no pueda cosechar pues el maíz, en este caso, el que hablaba el doctor, en otros lugares el exceso del agua por las lluvias torrenciales, los huracanes y demás, pues realmente tampoco recoges cosechas porque se echan a perder definitivamente. Entonces tenemos que llevar un control y utilizar desafortunadamente cada vez más el agua para regarlas y tener cosechas, además a lo mejor 2 o 3 al año, no estoy muy segura, pero por lo menos 2 cosechas. ¿Por qué razón? Porque la población está creciendo, la población demanda de estos alimentos. Si empieza a escasear, no solamente va a escasear en la llave de mi casa, va a escasear para que llegue a estas zonas agrícolas, al consumo de los mismos animales, porque desgraciadamente nos estamos viendo en esa necesidad. ¿Con eso a qué me refiero? No solamente voy a dejar de bañarme todas las mañanas, a lo mejor, sino que además voy a tener que empezar a dejar de recibir un producto en el mercado, en la tienda, porque no hay agua suficiente para hacerla crecer, para regarla. Estamos hablando de que también una gran cantidad de agua se dispone para la industria, y es, creo yo, por los datos que he revisado, es un número bastante grande. Se habla de más de un 40% que se distribuye para la industria, en donde hace la transformación precisamente de materias primas, en donde se llevan a cabo para que lleguen a los lugares más alejados, en forma de bolsita, el frijol, o en latas, el atún, en donde no va a llegar el alimento fresco, porque no lo tenemos en las ciudades, ¿sí? Entonces también eso va a repercutir en la propia seguridad alimentaria que demanda esta población en un constante crecimiento. El problema es grave, Lili, y tenemos que concientizarnos.
Nos quedamos con esta idea final de, bueno, que en todas las actividades, en todo lo que consumimos, requerimos agua. Retomamos esta parte, uh-huh, regresando de esta pequeña identificación de estación.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
El agua dulce puede provenir de diferentes fuentes sobre la tierra. Hielo, un importante tema de debate en torno a los problemas del cambio climático de la tierra, es el derretimiento de los casquetes polares y la reducción de las barreras de hielo en todo el Ártico. Junto con el agua subterránea, el hielo constituye la segunda fuente más grande de agua dulce en el planeta, lo que representa un poco más del 2% de agua de la tierra. Ríos, lagos, arroyos y manantiales naturales. Los ríos, lagos, arroyos y manantiales naturales son considerados como fuentes de agua superficial y componen la última fracción de un porcentaje del agua dulce de la Tierra, 0.0014%, a pesar de que hay millones de lagos de agua dulce y muchos kilómetros de río y arroyos en el planeta. Estas fuentes de agua representan una cantidad casi insignificante de agua dulce.
Bien, pues regresamos y nos quedamos antes de la identificación, pues con esta parte de lo necesario que es el agua, porque no solamente, repetimos, es la que vemos, ¿no? La que utilizamos o la que sentimos, sino toda esa agua necesaria para hacer todas nuestras actividades humanas, o si estamos hablando de una empresa, pues todas las actividades que hace la industria, o si estamos hablando de un municipio, pues igual todas las actividades que utiliza. Y bueno, a esa cantidad de agua que usamos directa o indirectamente, pues es lo que se le llama hoy en día la huella hídrica. Y bueno, se trata precisamente de que individualmente, pero también poblacionalmente o comunitariamente, disminuyamos esa huella hídrica. O sea, sí, lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer por familia, pero también empezar a trabajar como sociedad, pues para disminuir esa huella hídrica, repito, cantidad de agua que utilizamos directamente, como lavarnos las manos, uh-huh, o indirectamente, como si yo digo esta camiseta de algodón ya no me gusta, porque solo tiene un puntito ahí que ni se ve, que según yo ya está rota mi playera, y compro otra. Para producir una playera de algodón se necesitan 10.000 litros de agua. Increíble, pero esa es la huella, parte de esa huella hídrica.
Fíjate qué dato tan realmente interesante, ¿no? En verdad que es tan ajeno a nosotros el uso del agua. ¿Cómo se le da o qué uso le damos al agua? ¿Cuánto se requiere de agua para satisfacer nuestras necesidades consumistas, materialistas hoy en día? Y pues vemos que además estas prácticas que nosotros hemos generado en nuestra sociedad, me refiero a una sociedad altamente consumista, estamos terminando con nuestros recursos naturales de una manera increíble. Y esto me lleva a, ahorita escuchaba la cápsula en donde se mencionaba precisamente los problemas climáticos, ¿no? El agua, el nivel del agua, el deshielo de los polos, uh-huh, etcétera. ¿Cómo está ocasionando? Estamos ocasionándolo precisamente por este desmedido consumismo, ¿no?, que hemos tenido como sociedad moderna, ¿sí? Qué triste, una sociedad moderna, pero que esa modernidad nos está alejando tanto del cuidado de lo que nos ha dado la vida y de lo que nos da la vida y lo que sostiene. Debido a eso, pues estamos viendo los desastres naturales que hemos estado viviendo en los pasados días. Y esto es a consecuencia precisamente de nuestras prácticas, de nuestras malas prácticas, ¿no?, en el cuidado del ambiente. Fíjate, hay unos puntos que a mí me han impactado, unas situaciones que me impactaron mucho hace ya algún tiempo, me dejaron una huella bastante grabada en mi cabecita, y fue la de alguna vez en un documental que estaba viendo hace ya muchos años atrás, en donde niños de África estaban esperando a que las vacas orinaran para acercarse a beber ese líquido, porque no hay. Y eso me dejó una huella realmente, porque eso también hizo que tomara conciencia de que en lo que yo me estaba tomando un vaso de agua, o lo dejaba a la mitad y la tiraba, la vaciaba al fregadero, o me bañaba y desperdiciaba tanta cantidad de agua, me hizo comportarme de otra manera. Otra situación que recuerdo muy bien y que ya pasó hace algunos años, bastantitos años también, fue una de las inundaciones que ha vivido Chiapas, y que leyendo un poquito más sobre el por qué se inunda la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la que se inunda y el agua sube pues 2 metros, tapando, por supuesto, o inundando, por supuesto, todas las viviendas del centro, ¿no? La que está alrededor del río y demás. Entonces, leyendo y documentándome sobre eso, una de las consecuencias fue que además estamos acabando con los bosques. Y dices tú, ¿qué relación tiene eso con el agua, no? Pues tiene mucho con las inundaciones, pues que al deforestar, acabamos con los bosques, y los bosques tienen también una función muy importante en la recolección de esta agua. Además de que detienen precisamente que el deslave de los mismos cerros, porque la detienen, todo lo que viene junto con ella, basura, árboles, troncos, plantas, etcétera, flores, etcétera, etcétera, son retenidos por los bosques, y entonces el agua se filtra y retroalimenta los mantos acuíferos, etcétera. Cuando no los hay, el agua corre, no se para y tampoco vuelve a hacer esa función, ¿no? Por lo tanto, cada vez muchas ciudades que viven en estas zonas son inundadas año tras año. Pero a consecuencia de nuestras malas prácticas, a consecuencia de una inconsciencia que ha generado esta industria de el que tienes un buen teléfono, entras en mi equipo, en mi grupo, el que vistes a la moda, perteneces a mi grupito, a mi círculo. Nos hemos perdido, creo que hemos perdido el rumbo de la humanidad. Y lo vemos, hoy en día lo vemos todos los días cuando prendemos la tele y le ponemos en un noticiero, ¿no? Donde una persona enferma es protagonista de las noticias porque el día de ayer, por ejemplo, en Las Vegas, es el culpable de la muerte de cuántas gentes inocentes que solamente estaban divirtiéndose, ¿no? Creo que estamos perdiendo como humanidad el rumbo, lo verdaderamente importante, la calidad humana. Y en esto va de por medio el que estemos destruyendo o acabando con lo que, como lo decía hace rato, ¿no? Estamos acabando con lo que nos ha dado la propia vida, ¿no? La vida nació en el planeta, en el agua.
Estamos acabando con ella.
Totalmente. Y es lamentable, ¿no? Porque podemos estar viendo únicamente nuestro momento, divertirnos, vivir, pero no estamos pensando en absoluto en nuestras nuevas generaciones. Creo que hay mucho por hacer, hay muchos compromisos, muchos retos que debemos de hacer, de programar, pero debemos de empezar con nosotros mismos. Todos, la suma de todos es la que va a hacer el cambio.
Pues bueno, nos quedamos con esta reflexión, a ver qué vamos a hacer para cambiar, repetimos, en lo individual y bueno, obviamente trabajar en situaciones ya más comunitarias o más en sociedad para no revertir, porque es imposible, pero sí disminuir ese impacto ambiental que estamos teniendo. Vamos a nuestra última identificación de estación y regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas.
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
Bien, regresamos a esta última parte y bueno, yo espero que también a ustedes se les haya pasado breve esta casi hora de programa. Y bueno, ahorita que decíamos del consumismo y toda esta parte, y sobre todo hablando de, bueno, la parte de alimentos, algunos ejemplos es para producir una manzana, tamaño medio, normal, se necesitan 70 litros. Entonces, es lo que les decía de huella hídrica. Cuando yo me como una manzana, no solo me estoy comiendo la manzana, sino además es que ya quité del medio ambiente 70 litros. Y no quiere decir que no las consuma, pues es un alimento. En cambio, para producir aquellos que nos gusta mucho la carne, que queremos desayunar, comer y cenar, para producir un bisté normal, 7,000 litros de agua. Entonces imagínense pues cuando nos tomamos 7,000 litros, pero es toda la cadenita, ¿no? Desde producir el alimento para alimentar al animalito, luego para matarlo, procesarlo, toda esa cadenita de producción es la que lleva por bistec 7,000 litros. Si decimos, bueno, me como unas papitas fritas, pues bueno, 185 litros, más los litros que se requieren, por ejemplo, si no las hice yo en casa, sino las que las compré, pues para el envase todavía un montón de litros más. Entonces, bueno, simplemente son ejemplos que pues alguna manera esperemos nos ayuden a reflexionar y a lo mejor hasta, además de alimentarnos un poquito mejor, pues
más saludables,
reducir ese consumo de agua.
Fíjate, entonces, lo que debemos de estarnos ocupando es de estar haciendo una selección un poquito más concientizada, ¿sí? Un poquito más responsables. Y por supuesto, y estoy totalmente segura que muchos de nosotros sí nos preocupa y sí queremos ocuparnos, pero en muchas ocasiones no sabemos cómo hacerlo. Y les decía antes de la cápsula, que si cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte, la suma de las acciones de cada uno de nosotros va a generar realmente un cambio en el sentido del ahorro, ¿no?, del agua. Y simplemente lo que tú hace ratito mencionabas, pues regresar, por ejemplo, a una alimentación mucho más saludable, a los productos naturales. El comerte la manzanita, hablabas de 40, 70 litros, pero hay otros productos que consumimos y que son los que más consumimos, que son los alimentos procesados. Estos alimentos se elevan en un porcentaje altísimo. Entonces, si nosotros nos comemos una manzana recién cortadita, fresquecita, o que llegue a nuestro mercado fresca, estaremos consumiendo esa cantidad. Pero si nosotros nos tomamos un jugo de manzana, una manzana enlatada, etcétera, no solamente estamos consumiendo una mayor cantidad de agua, sino además, no sé cuánto nos estará afectando nuestra salud, ¿no?
Y además los residuos.
Los residuos, oh, fíjate,
¿a dónde todo, van a dar? ¿A dónde ¿Qué van a dar? Va a pasar con ellos? Así entonces es como una
cadena.
Como una cadena, ¿no?
De contaminación. Y no nos damos cuenta. En realidad no lo concientizamos. Tan fácil como sacas la lata, sacas las manzanitas, la lata y la tiras a la basura. ¿Qué pasa con eso? Porque también hay que buscarle o una reutilización, lo que va a llevar, por supuesto, agua, ¿no? Para hacerla, para llevarla a cabo. Pero, por otro lado, yo creo que también hay que bajarle entonces al consumo de estos productos industrializados. Tú mencionabas de la playera, la camiseta, que sí, las desechamos porque, chin, ya se me jaló un hilito, las mujeres, ¿no? O ya se me manchó, ya no la quiero, las desechamos. Eso, en los mejores de los casos, a lo mejor les llega a otra persona que la necesita, pero en los peores, y que son la mayoría de los casos, es que llega a los basureros, ¿sí? Llega a los ríos, a las lagunas, y se convierten además en una fuente terrible de contaminación. Pero además, ¿cuánto gastaron en procesarla? ¿Cuántos litros mencionabas?
10,000
litros de agua para una playerita. ¿Y cuánto tenemos en nuestros closets? Y queremos estarlas cambiando, ¿no? Somos un país, somos un planeta altamente consumista. Ahí es, creo, que en estas pequeñas acciones es donde puede estar el cambio. Porque si estamos esperanzados a que el gobierno haga políticas o genere políticas de solución, pues probablemente nos acabemos el agua y nos lleguen políticas que sean real. A lo mejor sí las hay y sí son efectivas, pero ¿cómo las llevamos a cabo? ¿Cómo las llevan a cabo? Creo que tenemos que empezar por nosotros, por cada uno de nosotros, a cambiar nuestras acciones, a modificarlas y sobre todo recordemos que nosotros como adultos somos los que a través de nuestro ejemplo enseñamos a nuestros hijos, a las generaciones que vienen atrás de nosotros, pero que son los que más la van a padecer. En un principio yo les decía que en 50 años el consumo del agua aumentará por el crecimiento mismo de la población, por el crecimiento de la producción de alimentos, de bienes, de etcétera, etcétera, que se necesiten por el crecimiento natural de la población, pero también por los problemas climáticos que estamos generando. Y si nosotros lo vemos como un tiempo muy alejado de nosotros, no es así. No hay tiempo, dicen que no hay tiempo que no se cumpla, y no sé cuál es la otra parte, pero en realidad el tiempo llega, ese no se detiene. Y 30 años, 33 años van a llegar en un tiempo muy corto. Y nuestros pequeños que ahorita tienen 3 años, 5 años, 10 años o los que están por nacer, son los que van a padecer. Y yo creo que ninguna mamita, ningún papá quiere ver a sus hijos sufrir. Entonces tenemos que empezar a trabajar para ellos, prevenir. Debemos de hacer políticas preventivas, prevenir estas problemáticas.
Ahorita que, bueno, mencionamos esta parte de la alimentación o lo que podemos hacer con ese aspecto, pero así muy breve, pues otra cosa que podemos hacer es disminuir las sustancias químicas que usamos. Ya en algún programa hemos mencionado que si queremos desinfectar, no hay otra cosa más que cloro y en la cantidad que nos indica el envase. Porque a veces queremos que echarle media botella y lo único que estamos haciendo que es contaminar el agua. O tantos productos que vemos en la tele, ¿no? Que anuncian aromatizantes y tantas cosas que en realidad no ni las necesitamos ni nos hacen un bien para la salud y que están haciendo contaminando aguas, ¿no? Sabemos o hemos escuchado que no se tratan todas las aguas municipales en ningún municipio de México, no nada más de aquí de Jalisco, pero también nosotros qué podemos hacer si nosotros como seres comunes estamos generando esas aguas residuales, pues que vayan menos contaminadas, ¿no?
Así es.
Podría ser.
Así es. Simplemente el cuidar dónde estamos depositando nuestra basura, ¿no? Porque si bien hay un camión recolector que pasa pues en el mejor de los casos todas las mañanas, a lo mejor terciadito y demás, pero pasan, tenemos ese servicio o tenemos que buscar cómo tratar esa situación. Pero estamos cometiendo un error muy grave, ¿no? Sobre todo las personas que viven a un lado de los ríos, vierten ahí su basura. Aquí en Lagos de Moreno tenemos el caso de La Laguna, ¿no? Que era un lugar hermoso y hoy está totalmente contaminado por muchas razones, pero una de ellas es la basura, el mal manejo de la basura, y no precisamente de los pobladores, sino lo que llega arrastrado por el agua de lluvia, por el aire, etcétera, ¿no?
Por todos, ¿no? Los que vivimos, digamos,
por todos,
En esta zona.
En esta,
¿no?,
zona.
Híjole, bueno, pues se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho el favor de su atención. Agradecemos a la maestra Sandraide Olivares Bautista.
Muchas gracias, para mí fue un gusto.
Y bueno, esperemos que ya aquí la comprometemos a que esté con nosotros cada mes.
Con todo gusto.
Muchas gracias a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, al productor del programa, el ingeniero Rodrigo Mata, y a nuestro prestador de servicio en controles, a Gabriel Orlando. Muchísimas gracias. Los esperamos el siguiente sábado, perdón, martes.
El siguiente martes.
En punto de las 5 de la tarde.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco tecuitlacoche, pasote, quelites, elotes, iztapotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.